Welcome, brothers and sisters of the Black and Gold family, desde Los Ángeles, California, y a través de Radio Centroamérica, en vivo, esto es Dale Black and Gold. ¡Vamos, equipo, vamos! Y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Go Radio. Esto que está sonando es el margen de la banda Radio Viejo, la banda de mi compañero hoy comentando el partido, don Luis Donis. ¿Cómo estamos, Luis? No se le olvide desmutearse antes de que se le olvide.
Aquí contento, escuchándome.
Ah, eso, escuchándose a sí mismo. ¿Y cuándo grabó esto, Luis? Porque... Cuénteme esta canción, ¿cuándo la grabó?
Ah, ese fue un momento histórico ya para el rock de nuestra ciudad y de nuestro país. Y bueno, pues, y para el rock en general, aunque pues, viniendo de un país periférico como es Guatemala, pues tuvo poca influencia, pero pues nosotros vivíamos ahí en un auge. Esto fue en el 90 y... No, en el... en el 2001 fue...
Sí, pues,
en el teatro, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, que pues quienes alguna vez visiten la ciudad de Guatemala, les recomendamos que vayan a conocer esa joya arquitectónica, un lugar súper interesante de adentro, su arquitectura de adentro y de afuera.
Es un estadio, es un teatro hermosísimo, la verdad.
Sí, este... sí, y la canción pues pertenece al disco Claroscuro de 1994. Y esta fue una versión que hicimos porque pues en el Teatro Nacional hicimos un acústico ahí de varias bandas con una radio de Guatemala que se llama Atmósfera, y pues quedó ahí registrado pues para la posteridad de dicha.
Sí, pues entonces bueno, entrémosle entonces al fútbol, mi queridísimo Luis. Una semana triste y gris para el fútbol, hay que empezar lamentablemente, pero también necesariamente hay que empezar recordando lo sucedido en el estadio La Corregidora. Hablando brevemente, ya se ha hablado muchísimo al respecto, ¿no? Lo hablamos incluso en un Spaces el día de ayer. Estuvimos en Twitter hablando un poquito al respecto y probablemente quizás hoy en la noche, tal vez si nos da tiempecito, vamos a estar hablándolo en inglés. Pero ya un poco más enfocado hacia lo que es la MLS, pero... un hecho lamentable, triste y que la verdad que lo comentábamos por teléfono, ¿verdad, Luis? Que es hasta da vergüenza, ¿verdad? O sea, para nosotros como aficionados al fútbol nos da vergüenza que estas imágenes le den la vuelta al mundo y que sea de esta manera tan negativa de un deporte tan hermoso y tan apasionante.
Sí, y no solo a los amantes del fútbol, sino pues a todos los pueblos hispanos, ¿verdad? Y pues al pueblo mexicano, al cual pues quiero y hago como mío también, ¿verdad? Nosotros compartimos ahí tantas cosas y tanto de la cultura del gran faro cultural e intelectual que es México. Sabemos de que pues es un país que no merece esta situación. También es súper lamentable, obviamente, las pérdidas humanas y los golpes y las heridas y viniendo de una actividad tan bonita como lo es el fútbol. La verdad que es que es lamentable y que cabalmente nos hace poner las barbas en remojo, en el sentido de que, pues, cómo es importante no permitir estos abusos cuando empiezan, para que cuando ya crezcan, pues, ya sean indomables e intratables, ¿verdad? O sea, estuvo lo interesante de una de la plática de ayer, y esa, y además que es a lo que invitamos a compartir con todos ustedes, es hasta a verdaderamente cuidar de nuestra sociedad, ¿verdad? Cuidar de nuestras instituciones, cuidarnos a nosotros, a la comunidad, para que, pues, no, estos tipos de actitudes y esos monstruos sociológicos, por así decirlo, no crezcan y no gobiernen en este caso. Imagínense, porque la verdad que es ridículo e impensable, ¿verdad? ¿Cómo pudo llegar un juego a esto, ¿verdad? Entonces, lamentándolo, y pues, como les digo, pongamos las barbas en remojo de no permitir que ni que las estupideces ni que los estúpidos gobiernen, ¿verdad?
Así es, don Luis, así es. Yo como un mensaje que puedo darle a nuestros oyentes y para aquellos que conocen lo que vivo, diciéndole a todas las personas con las que converso al respecto, es que la cultura del fútbol, nosotros decidimos cuál es la cultura del fútbol. No hay que dejar que otras personas decidan, porque comúnmente he escuchado de algunas personas siempre aquello de que no, es que esto así es, esto es parte de la cultura. No es parte de la cultura, y si lo es, no podemos permitir que sea parte de la cultura acá en la MLS, en Estados Unidos, y obviamente en México, en ningún lugar, ¿no? Pero hablando, empezando por nuestra propia casa, ¿no? Limpiando nuestra propia casa, decir que nosotros decidimos qué es lo que queremos, qué clase de fútbol queremos, y lo mismo tiene que hacer también el pueblo mexicano, el pueblo, los latinoamericanos, porque la verdad que esto no pasa solo en México, pues pasa en toda Latinoamérica, en Europa.
Claro.
Y es un problema profundo y social, el cual podríamos, la verdad, estar hablando durante horas y horas, pero vamos a dejarlo ahí. Nuestro quisiera decir mi sentido pésame, la verdad, ahí está. Ayer mientras lo platicábamos se hablaban de cifras de muertos, pero que oficialmente no había. Está un poco todavía oscuro el asunto, no sabemos. Parte de lo lamentable de este hecho es la falta de claridad al respecto, la transparencia que no existe, ¿no? Con respecto a lo que realmente sucedió. Pero bueno, vamos a dejarlo atrás y vamos a continuar con lo que nos toca a nosotros, con lo que nos congrega el día de hoy, mi querido Luis, y es hablar de un Los Ángeles Football Club que se puede decir que de una cara diferente, pero no tanto. O sea, sí y no. Porque hay cosas que siguen siendo parte de lo mismo del último partido. A mi parecer, un arranque un poco difícil, un poco rocoso, como aquella moto que se ahogaba, que no quiere arrancar. El equipo, una vez más, empieza los primeros minutos con muchísimas imprecisiones, sin muchas ideas, y lo paga con un gol tempranero al minuto 17, 16, por ahí. Cae un gol producto del buen trabajo de Portland, porque la verdad que Portland esos primeros minutos se vio que tenían un plan y que sabían lo que venían a hacer, y pues el fruto de ese trabajo que hicieron esos primeros minutos fue ese gol, ¿verdad? El que algunas personas han dicho de que Crepó estaba un poco adelantado, pero la verdad que yo no siento que Crepó esté más que adelantado. Es el increíble recurso de Michar, hay que quitarse el sombrero, la verdad, porque es un tremendo gol de chilena, se la sacó, no se la esperaba a Crepó. La verdad yo no puedo decir que fue culpa de Crepó. Más creo que decir que, fíjese que decir que es que estaba adelantado el portero es quitarle el mérito al golazo que hizo Chará.
Sí, y buscar algo de qué hablar, ¿verdad? Porque la verdad que de ese gol nada más que hay que, hablando de fútbol, aplaudirlo, y nosotros, como que fue gol del contrario, pues lamentarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si Chará hubiese tirado a ras del suelo, entonces hubiéramos dicho que Crepó estaba bien colocado. O sea, Crepó no es adivino, ¿verdad? Él no va a saber para dónde va a salir la pelota. Entonces, si se da cuenta, en mi opinión, bien colocado está. Lo que pasa es que se dio la cuestión de que Chará la colocó en el lugar en donde tenía que ir para que fuese inalcanzable, ¿verdad? Y aunque Crepó volase, pues no la alcanzó. Porque como le digo, para mí que Crepó estaba bien colocado, tratando de achicar los espacios entre todo ese desorden que se formó ahí, de que, porque la verdad que fue un espasmo ahí defensivo, de que no lográbamos sacar la pelota y ellos estaban ahí presionando. Y como le digo, pues será el portero, no va a ser adivino, se la juega, ¿verdad? Sigue sus instintos y pues tiene el portero tiene que confiar en ello, porque pues es lo que le va a dar resultados cuando lo haga bien. Y también pues Estero, pues es por ello que son. Por cierto, desde ya a Chará una gran felicitación, se nota que es un jugador diferencial en esta liga, es el gran líder futbolístico de Portland, y Portland es un equipo aguerrido y que pega y que se defiende bien, porque pues al final de cuentas gira alrededor de ese excelente jugador, un excelente equipo Portland al cual felicitamos, y que pues al cual por poco nos deja con 0 puntos en casa, aunque yo pienso que el empate fue más que merecido. Yo el partido lo vi similar al partido anterior, lo que pasa es que pues obviamente el rival fue otro y en otra circunstancia. Cabal, bien como dice Pablo, fueron como 20 o 25 minutos en que el equipo fue otra vez espeso, un poco torpe, en las cuestiones defensivas llegando un poco a destiempo y un poco tarde en los cortos, o sea, como que no estaba despierto. Pues ya de ahí el equipo despierta un poco, en esta ocasión le costó más arrancar, probablemente porque pues la ventaja que tuvimos el partido pasado es que tuvimos un penalti a favor que pues rompió el hielo, pero sí en el segundo tiempo pues el LAFC fue dominador, hicieron un gran esfuerzo de copar los espacios de presión alta, un juego pues increíble que pues no se coronaba con el gol, porque pues precisamente ahí es donde no había claridad, pues, pero ese sería como de entrada, ¿verdad? Pero ya después nos podemos ir a especificaciones.
Sí, y fíjese, Luis, que yo lo que pienso tal vez no es que creo que Vela no estaba afinado como estaba el pasado partido. Las circunstancias fueron diferentes. Definitivamente yo personalmente sentía un Portland que tenía más claro lo que quería de lo que LAFC quería al ataque. O sea, como que si Portland ya tenía un plan de batalla, mientras que LAFC estaba más o menos todavía como probando. Y a diferencia con el partido con Colorado, evidentemente es el hecho de que fue neutralizado Carlos Vela de una mejor manera. No porque los muchachos no intentaran, porque yo sí noté mucho el tratar de hacer el pase entre línea, pero demasiado impreciso. O sea, solo levantaban el pie los jugadores de Portland y recuperaban el balón, pero más por la falta de precisión de nuestros jugadores al buscar ese ataque, ¿no? Y por otra parte, después de ese gol sí hay una buena reacción del equipo. Mentalmente me parece un mucho mejor equipo que el que tuvimos los últimos 2 años, porque sí el equipo se recuperó. Y sobre el final, también así dejándolo en resumidas cuentas, coincido con usted. De hecho, yo le decía a mi esposa, yo sé que el fútbol no es de merecimientos, pero definitivamente no merecemos perder. Y yo le digo esto a ella en el 85 más o menos, como que, porque ella me dijo, no vamos a perder esto, me dijo ella. Y yo le digo, mira, sí, la verdad que no merecemos perder. No sé, voy a serle sincero, no sé si voy a ir hasta el punto de decir no que merecemos ganar, porque la verdad que el que se come tantas y desperdicia tantas, la verdad que no sé. Me entiende, porque muchas pelotas fueron voladas, o sea, no es como que el portero se hizo grande con atajada tras atajada tras atajada, sino que
hubo, también
sí hubo algunas atajadas, pero los uh-huh. pero no fueron atajadas así increíbles. Mire, pues hay una de Vela que trata de hacer el tiro que él siempre hace al ángulo, pero le sale bien al centro, o sea, el portero se tira para la foto, pero la verdad que la pelota no venía tan difícil, y hubo varias de que Illy la voló, Arango cuando Pú también la voló, o sea, se las comió, también Carlitos no pudo controlar. Entonces yo pienso que el empate es hasta cierto punto justo, por el buen trabajo que hizo el otro equipo, porque lo planeó bien, y a pesar que con 10 hombres nos tuvo, casi que tuvo los 3 puntos, o sea, le robamos ese punto sobre el final, en una jugada que la verdad que no se le esperaba, porque es Chicho Arango el que empuja. Si usted, no sé si ha visto la repetición de los goles, Chicho Arango empuja un poco a Mamadou para que él haga esa corrida hacia la portería, porque evidentemente a Chicho lo tenían marcado y los agarra de sorpresa, ¿no? Entonces, creo que obviamente quiero que mi equipo gane, pues, pero no voy a venir y decir, ah, merecimos ganar en todo sentido, porque yo sí noté un equipo que todavía no se encuentra a sí mismo, Luis. El equipo realmente, si usted me pregunta, o sea, la calidad de los jugadores está ahí, es evidente, ya, en el increíble juego de Ily Sánchez, segundo partido consecutivo en el que Ily, o sea, es algo así, la calidad de ese jugador es impresionante, o sea, es un gran upgrade, ¿ah? Pero sí. Pero el equipo todavía futbolísticamente no ha cuajado, no se ha encontrado, es pronto, yo lo sé. Tampoco estoy diciendo de que va a ser así toda la temporada, ¿verdad?
Definitivamente, sí, mire, el equipo no ha cuajado, pero se nota que tiene el potencial como para hacerlo, porque pues cuando se tuvo la oportunidad, pues a Portland se le tuvo sometido, aunado a que ellos pues también optaron por la cuestión de esperar y a tratar de hacer un contragolpe todo el segundo tiempo, pues, pero, o sea, estar tan atrás tampoco no es que, aquí pongámonos, ¿no? Se está tan atrás porque pues hay un sometimiento por parte del rival, o sea, la recuperación de pelota que tuvimos en el segundo tiempo es admirable, ¿verdad? El esfuerzo es tremendo el que tienen que hacer los jugadores y el trabajo en equipo y la coordinación para recuperar la pelota tan arriba es de aplaudir, ¿verdad? Lo que pues no se tuvo en esta ocasión fue que pues, de cara al gol no se tuvo tanto acierto. Sí me preocupó un poco Vela, lo vi bastante desconcentrado, ¿verdad? Haciendo malos pases en el primer tiempo que estuvo y pues muy probablemente ya estaba empezando a sentir molestias por las cuales fue que no salió en el segundo tiempo, pues lo cual esperamos pues, que se recupere pronto porque vamos a ir necesitando al bombardero a 100. Pero en este partido, pues la verdad que me alegró mucho ver en el campo a Poku y también cuando ya entró Latif Blessing, cómo se rejuveneció y se avivarachó el equipo, ¿verdad? Empezó a tener más velocidad, más profundidad con este Poku y después con Latif. También tuvimos la oportunidad de poder ver el estreno en el LAFC a la reciente contratación Ryan Hollingshead.
Estuvo en el partido pasado, Luis, pero estuvo como 4 minutos. Ahora sí lo pudimos ver. Sí.
Y la verdad que me alegra bastante. Palacios había estado jugando, Escobar, que es el de este lado, ¿verdad? Había estado jugando bien, pero la verdad que la pelea iba hasta ruda, porque pues yo le vi buenas sensaciones también a Hollins, que ¿verdad? Es grande.
Pero Hollins técnicamente hablando, él es un lateral por la izquierda. De hecho, yo le podría decir que sí vi buenos momentos de él, pero lo vi mucho más cómodo en la otra banda después cuando entró Latif, porque me parece que Latif también jugó un poco por el lado derecho. ¿Verdad?
Sí. Pero lo que le quiero decir es que imagínese viniendo de la banca y teniendo a Escobar, que pues ha hecho bien su papel. Yo todavía tampoco no lo podría decir que el argentino ha estado destacado, pero pues si el entrenador lo tiene de titular. Pero me llenó bastante los ojos, ¿verdad? No caí en que falta hace Escobar, no hay qué debilidad, sino que en ciertas cuestiones ofensivas hasta le vi un upgrade, ¿verdad? Él tiene bastante fuerza, es corpulento, además también ayuda defensivamente el hecho de que sea alto para rechazar los cabezazos y también como molestia a la hora de ir al frente, ¿verdad? Entonces este fue el estreno que podría decirle porque pues cabalmente lo vimos ya jugar un buen periodo de tiempo. Y por otro lado también me preocupó Acosta, este partido sí lo vi perdido. No tuvo esa presencia como en el anterior que mostró Ya ve que hasta estaba ahí bien, bastante intenso en este, lo vi
porque
un
era
poco
colorado,
apagado.
Luis. Es que yo creo que entre ese partido él tenía un extra, pero independientemente de eso, estoy de acuerdo con vos. Sí hubo, sí, pues sí, no sí. Lo vi tan influyente como en el otro. Mira, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta sobre este partido. El primero es que, bueno, es una sola cosa, pero son dos jugadores diferentes, ¿no? El primero es Escobar, que se va muy temprano. Dicen que no es que se haya lesionado, sino que sintió una molestia y por precaución ya no quiso continuar. Hay que tomar en cuenta que viene de una lesión bastante seria que tuvo él cuando se fue para Newell's. Empezó a jugar y después ya no pudo continuar jugando por una lesión y prácticamente casi no jugó. Y hay algo que era de por sí ya era una preocupación cuando lo contrataron. Era precisamente que yo noté que muchos de los comentarios de los aficionados de Newell's y alguno que otro de Atlanta había dicho, es un buen jugador, pero se lesiona demasiado, ¿no? O sea, entonces me quedó eso como que, bueno, pues hay que mantener los ojos abiertos y ojalá que nuestro cuerpo técnico pueda darle un buen trabajo, mantenerlo físicamente, pero por lo visto, yo la verdad tengo mis dudas, Luis, sobre si vamos a poder mantener. Yo creo que sí necesitamos un otra persona, un trabajador físico especializado en fútbol en este equipo. Estoy seguro que ya por ahí ya no, si nosotros lo vemos, estoy seguro que Garcés lo ve, estoy seguro que John lo ve, y ojalá pues tomen cartas en el asunto pronto, porque necesitamos a alguien experto en fútbol que mantenga a estos muchachos en una mejor condición física. Después está también la salida de Vela. Independientemente de lo que uno quiera decir, psicológicamente, emocionalmente, no es bueno estar viendo que tus jugadores están cayendo como moscas, ¿no? Que, o sea, empieza uno lesionado, después el otro, después pega un golpe en Palacio, se va a Palacio. O sea, sí creo que siempre ha sido difícil jugar contra Portland, físicamente hablando. Se llenan de tarjetas siempre Portland que juega contra nosotros. Es un equipo muy físico, un equipo que le gusta destruir el juego. En cuanto la tenemos, la falta técnica es muy común en ellos y a veces se les pasa un poco la mano con respecto a cómo meten la pata, ¿no? Y pues se nota con que varios de nuestros jugadores, prácticamente tres de nuestros jugadores abandonaron el terreno por dolor. Ya sea por precaución, digamos, porque no hay... Lamentablemente esto no es la liga inglesa, la liga española, la liga italiana, donde la liga o los equipos rapidito nos van a decir, sale inmediatamente el tweet o el comunicado oficial del club que se están haciendo los exámenes y luego te dicen si pasó algo. Aquí no nos vamos a enterar probablemente, no nos vamos a enterar posiblemente hasta el día del partido contra Miami, que cuando empecemos a ver quiénes son los que están lesionados, porque usted viene y les hace la pregunta, le dicen que hay que seguir haciendo chequeos, nunca le dicen a uno nada. O sea, es algo que es lamentable que sucede en esta liga, lamentable que sucede en el LAFC, porque la verdad que la afición está al tanto y está interesada de lo que pasa con el equipo, pero no nos van a dar la información. Entonces yo creo que ahí por el viernes, más o menos, cuando viajen los muchachos, vamos a ver si alguno de los tres que salieron golpeados o que salieron por precaución, entre comillas, ¿no? No se sube al avión, ¿verdad? Y aquí es donde viene una cuestión difícil, Luis. Aparte, vamos a empezar en lo hipotético. Yo sé que tal vez muy pronto me estoy saliendo ya del partido, pero creo que ahorita estos primeros partidos no tienen tanta importancia. Todos los puntos son importantes, por supuesto, ¿no? Pero en términos de lo que va a ser la temporada a largo plazo. O sea, es como que ahorita acabamos de abrir la puerta y estamos poniendo el primer pie afuera de la casa, ¿no? En este viaje que es la temporada 22. Y la pregunta es, si Vela está lesionado, si Vela tiene esta molestia otra vez y termina lesionándose, porque para mí, y yo no es de que, pues no soy yo siendo negativo, Luis, yo soy siendo realista. O sea, y esto, si ahorita Vela no viaja a Miami por precaución, entre comillas, yo creo que ninguno de nosotros va a pensar que es raro o que, oh, qué lástima. Yo creo que todos vamos a decir, no, pues ya lo veíamos venir, ¿no? Porque ya pasó todo el 21 y ya pasó en el precisamente el año pasado, para estas fechas, o bueno, no estas fechas porque empezamos un poco después la liga, pero para el primer partido saca Bob a Vela por precaución y después nos dicen que se lesionó y no lo volvemos a ver por meses. Entonces, ¿sería este el final de Vela si se llegase a lesionar?
Bueno, pues la verdad que eso no,
en el AFC.
No se sabe. En el AFC no se sabe, pues como usted bien dice, no tenemos los datos. Pero pues obviamente está la incertidumbre, dado lo que ha pasado en las últimas dos temporadas, pues que se le ha pasado más lesionado que dentro del campo, lo cual esperamos para el bien del LSC y el bien de la liga, pues porque no vamos a mentir que pues Vela es uno de los grandes atractivos de la MLS por su calidad, ¿verdad? Tenemos un jugador de primerísimo nivel y pues... ya sus 30 y tantos años y pues con esas lesiones, la verdad que ojalá que se logre mantener, ojalá que se lo tome con disciplina y como usted dice, pues ojalá que ella sea el equipo del LAFC o pues él su propio equipo, ya que pues en su cuenta tiene suficiente presupuesto como para contratar a alguien que lo ayude específicamente con sus molestias, logre superar y logre estar para los momentos críticos de la temporada, ¿verdad? Y yo tal vez esperaría que si pues está tocado, pues va, que tal vez no se use tan seguido, ¿verdad? O que se use en momentos específicos de su virtud, puede hacer que ya empiece a ser un revulsivo para los partidos, ¿verdad? Para que los llegue ahí a destrabar con su magia, con tal de que pues lo tengamos para las instancias también finales, esa magia, ¿verdad? Aunque cada jugador es diferente, hay jugadores que pues lo que tienen que tener es constancia en el juego para poderse desarrollar y hay quienes pues, aunque entren 10 minutos, hacen gran diferencia. De ahí pues las especulaciones están ahí, pero la verdad que no podemos decir nada, solo esperamos de que sea solo un susto y que pues... La lista de lesionados no se incremente, ¿verdad? Y yo estos últimos partidos los vi, de hecho vi un poco más de metida de pierna en el partido anterior que esta fue más por la rispidez y por la energía del juego de Portland, ¿verdad? Porque no vi que fuesen sucios específicamente.
Sino pues, más intensos, digámoslo así, mucha intensidad.
Exactamente, mucha intensidad que se puede dar a que pues llegas un poquito tarde y te pasas llevando la pierna del rival, pues, pero no es, no vi yo patadas a muy a destiempo ni que fuesen con.
Pero hay una expulsión, Luis, o sea, tampoco se quedaron con un hombre menos, o sea, para mí siguen siendo un equipo que comete demasiadas faltas, especialmente contra nosotros, o sea. Para poder romper, y fíjese que, bueno, eso es importante también mencionar al respecto de por qué podemos decir que el AFC no merecía perder este partido, porque tampoco fue como que les regalaron regalaron amarillas a Portland y el AFC sacó ventaja del arbitraje. La realidad es de que si estuvieron todas esas amarillas, es porque también el AFC empezó a mover la pelota y a crear oportunidades de peligro que ponen a Portland en situaciones incómodas en que algunos de sus jugadores tuvieron que recurrir a la falta. Entonces, sí se ha empezado mal, pero definitivamente el equipo empieza como que a calentar motores. Yo lo que le diría a Luis es que al ataque yo sentí que fue más por garra que se consiguió ese empate, ¿me entiendes?
Exactamente.
No sentí como que fue, o sea, que las jugadas así, ¿me entiendes? En el mejor LAFC del 2019 y algunos partidos específicos que vimos en la época, Bob, durante los años que estuvo, cuando mejor jugó el equipo, no vi ese tipo de conexiones, no vi ese tipo de jugadas futbolísticas en las que uno dice, no, pues esto ya lo tienen ensayado. Sentí que hubo un empuje, ¿me entiende? Algo así como que, sí, como que el carácter resaltó y salvó un punto. Pero que sí, futbolísticamente hablando, Ah, sí, sí, hay todavía no, claro. no terminamos de saber a qué jugamos.
Yo lo que destacaría ahorita es que lo que está empezando a salir es la cuestión táctica del buen fútbol en la cuestión de recuperación de la pelota. Lo que hace falta ya es la hilvanación del juego final, ¿verdad? Esa guinda del pastel. Pero pues la verdad que eso es lo más difícil de lograr en el fútbol, pues, ¿verdad? Lo más fácil, y por eso es que lo hacen los equipos que tienen menos presupuesto y por ello se supone que pues pueden conseguir no tan buenos jugadores en todas las ligas, es que encerrarse atrás y pues tener un par de gacelas allá adelante para que la despejas y a ver qué construye con la picardía, ¿verdad? En cambio, lo que más cuesta es esa hibernación del juego. Yo la verdad que
bueno, el contragolpe también tiene su arte, Luis, seamos sinceros. O sea, no es fácil contragolpear, sino... Pues...
No, pero yo tampoco estoy diciendo que... O sea, yo no dije que fuera fácil.
¿Verdad? Yo usted dice que lo más difícil es la elaboración.
¿Verdad? O sea que, miren el mundo, pues, a quienes son los equipos que elaboran el juego y tienen jugadorazos que son los que todos los equipos quisieran, pero no los pueden pagar. Entonces, esa elaboración de juego es lo más difícil de conseguir, pero que va de la mano con eso que le digo de la presión. O sea que si hacemos una buena presión alta y estamos recuperando el balón, quiere decir que estamos atacando y desde ya estamos colocados para defender. Entonces, si estamos bien colocados para defender, cuando se recupere el balón, vamos a estar bien colocados para atacar. Entonces, solo es de cuestión de chispazos, porque el chispazo del gol del empate fue cabal una buenísima jugada de Rodríguez, ¿verdad? Que llegó a fondo, que se entró y que cabalmente ahí estuvo ese empuje que usted dice de nuestros jugadores que son empujadores. Y que es lo que le digo que no le vi esta vez a Costa, que me alegraba mucho en el partido anterior de que era un jugador de empuje. El empuje ese, ¿verdad? Dentro del juego, porque tampoco no es solo carácter, como le digo, porque esa recuperación de balón no se da solo por carácter. Usted puede estar con carácter corriendo como gallina sin cabeza, ¿no? En cambio, ahí había un ordenamiento táctico para recuperar la pelota, lo cual lo hacían de maravilla. Pero él no mostró ese carácter y pues la verdad que no vamos a estar esperando que para la siguiente vuelta, cuando juguemos contra Colorado, volverle a ver despierto, ¿verdad? Tiene que estar a Costa, tiene que estar... Tiene que estar despierto y resolviendo, aunque también es que el medio campo de Portland es un medio campo intimidante. He ahí por lo que le digo que pues no debería de intimidarse un jugador como él, ¿verdad? Tal vez sí. Duke, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
es
sí.
Un jovencito y que va, pero él, o sea, come on.
Sí, ah, por cierto.
Y destacando a Sánchez, que pues cada vez se erige ahí como el organizador ahí de la orquesta.
Sí, sí, por cierto, a Duke lo vamos a enfrentar. Vamos a ver cómo nos va contra Duke el sábado, porque en su nuevo equipo de Miami, pues ahí me parece que le vamos a poder ver contra nosotros. A ver cómo va a estar ese partido con un ex-LAFC contra un ex-LAFC. Siempre es interesante. Pero bueno, mire, por otro lado, quisiera mencionarle y preguntarle su opinión sobre Rodríguez. Porque miren, por ahí alguien decía, por ahí vi un tuit que decía, no, ahí está, para los que no creen en Rodríguez. Pero bueno, o sea, fue la última del partido, esa jugada que termina en gol. Pero la verdad que Rodríguez estuvo toda la noche chocándose contra los jugadores sin lograr realmente desbordar, sin lograr hacer una jugada que hubiera algo de peligro. Hay un tiro que hace al arco, por cierto, sí, por lo menos fue entre los palos, pero facilito para el portero, no creo mayor inquietud ahí. Pero la pregunta es esto lo más que puede dar Rodríguez? ¿Una asistencia de vez en cuando? ¿Un gol de vez en cuando? Y si es así, ¿Qué es esto? Porque la verdad que a mí no me da, a mí me sale más DP. Si me dijeran que el DP ahí era Arango, el único DP en la cancha, yo hubiera dicho, no, sí, definitivo, ¿no? Porque a pesar de todo, Arango creó mucho más peligro. Cuando se fue Vela, incluso hubo muy buenas pelotas que metió Arango. ¿Sabe qué lamenté yo? Ese gol, que por cierto, ese gol que no entró, ¿verdad? Que es un cabezazo formidable de Arango. Qué jugadorazo, pega en el palo. Que por cierto, tres pelotas, al menos yo conté, Lamentablemente no vi repetición porque no lo pude grabar, entonces solo lo vi en el estadio y solo vi esos tres palos que salvaron a Portland. Y me hubiese gustado ver a Arango más en el centro, pero lo vi muchas veces como ocupando el espacio de Vela por momentos por la derecha, metiendo centros, ¿no? Pero sí. Rodríguez, ¿qué piensa usted de Rodríguez, Luis?
Sí, yo pienso que esto es lo que Rodríguez nos va a dar por ahora, a no ser que pues él, conforme pasen pues la experiencia y vaya desarrollando otro tipo de cualidades y se vaya perfeccionando, ¿verdad? Que él lo que hace es ganar el fondo bastante bien. Yo le veo ahorita un poco más de habilidad de cuando vino, como para quitarse el uno contra uno. Se necesitan de ese tipo de jugadores. De hecho, puede ser porque Vela se sentía mal, pero la verdad que la delantera sí estuvo mucho mejor con Opoku que con Vela. Y no estoy diciendo por Vela, pues, sino que teníamos a dos jugadores un poco similares en Chicho y Vela, que son jugadores que no ganan el fondo, pues, ¿verdad? Sino que juegan un poco más al centro, ¿verdad? Y teníamos solo a Rodríguez para llegar en profundidad.
Y Rodríguez se topseía chocando contra los defensas, Luis. La verdad sí, que sí, pocas veces.
Pero la verdad que en el primer tiempo que él se estuvo chocando con las defensas, pues yo la verdad que no vi bien tampoco a ninguno del equipo.
Sí estoy de acuerdo con vos. Yo también, irónicamente, vi mejor el ataque en el segundo tiempo, pero también hay que tomar en cuenta que en el segundo tiempo Portland estaba con un hombre menos. Pues, o sea, también éramos 11 contra 10.
La mayoría del tiempo. Ajá, sí, entonces. Ya los habíamos sometido, sí. O sea que la expulsión viene porque les estaba ya lloviendo sobre mojado, ¿me entiendes? O sea que era constante. Nosotros perdíamos la pelota en ataque, o se tiraba, o se perdía, y nomás ellos tenían unos cuantos segundos de la pelota y se las robábamos y volvíamos a ilvanar el juego. Una situación maravillosa a destacar, que si el equipo sigue con esa actitud y con esa buena disposición táctica a la hora de volver a ganar la pelota, porque como le digo, para eso hay que estar bien parados cuando se pierde el balón, porque lo peor es cuando estamos desordenados, que fue, si ustedes ven la repetición, fue el momento en el que nos cae el gol es por desorden,
sí.
Entonces cuando se está ordenado la pelota se puede recuperar, es mucho más probable, pues, porque también el otro equipo también juega. E imagínese, de hecho, tanto juega el otro equipo, y cómo es eso de los jugadores con empuje, Pablo, de que ya creo, no me acuerdo exactamente si fue antes de que anotásemos el gol o después, pero hubo una jugada que nosotros estábamos presionando tanto, ellos nunca habían podido salir, y sale Chará él solo, y se va solo, y una gran recuperación de nuestra defensiva.
Sí, sí, pero fue
una situación
Murillo peligrosa. La recuperó, que Murillo. Murillo fue el que lo alcanzó, pues, y se la fue a quitar, sí, recuerdo eso.
Un gran esfuerzo en el minuto 90 y tanto, tanto fue la cuestión que Chará ahí se vació, porque regresó caminando, ya no tenía más.
Tuvo otra.
¿Cómo son ese tipo de jugadores que llegan hasta ese punto y que tienen ese empuje? Y eso es lo que no deberíamos de que nuestros jugadores dejar que se desconcentren. O sea, aunque tengan otro tipo de personalidad, deben de tener ese empuje, como el que tuvo también Murillo, o como el que tuvo Opoku, que eso también me encantó, y que ganamos mucho con Opoku y con la TIF, que cuando se pierde la bola, que es un contragolpe y rebasan a propios y extraños con tal de llegar al corte. Y ese empuje es el que hay que tener, y ese es el empuje que tuvo Fall para anotar, o sea, porque Fall también es un jugador que defensivamente con otras características, pues, porque no es tan habilidoso, pero tiene ese empuje para ir a cabecear, se deja ir con todo. La verdad que fue un partido maravilloso, un poco aburrido en el primer tiempo, pero muy emocionante. Y
en el segundo.
Sí, muy emocionante en el segundo tiempo, sí. Y la verdad que pues ese empate, independientemente de todo, de que fue el momento en el que llegó el gol, nos hizo irnos a casa con un buen sabor de boca. Y pues con alegría en el corazón de haber visto una recuperación del equipo, y que pues tenemos personalidad, tenemos fútbol, y pues todo desde que todo vaya cuajando, y pues, los partidos no todos se pueden ganar, ni mucho menos, ¿verdad? Así que ahí vamos con un punto más y avanzando.
Sí, sí, ahí vamos avanzando, y tiene que ir cuajando un poco más las ideas de Cherundolo, que es lo que quiere. Como le digo, no, no siento que aún tengamos claro, pero la actitud, se está poniendo actitud, eso es muy importante, ¿no? O sea, no hay, o sea, que no se dejaron. Yo pienso, y por ahí alguien más lo mencionaba, no recuerdo a quién se lo escuché, no sé si fue a los muchachos de Sin Filtro, pero quizás en este momento, en la época Bob, quizás ya en el minuto 85, 90, ya solo toqueteando el balón atrás sin poder encontrar la forma de penetrar, ¿no? Ya un poco como vencidos mentalmente. Y esta vez no nada que ver, o sea, se peleó hasta el último momento y por eso fue. Y quizás la desconcentración fue que el muchacho por su juventud fue a celebrar el gol del empate y hasta incluso Latif y Chicho y ya varios le estaban diciendo, ¡eh, ya vamos! Porque la verdad que la actitud era... metes el gol y de una vez vas a recoger la pelota. Y vamos y se la vamos a poner ahí al centro porque hay tiempo para meter el segundo. Y como que hubo mucha celebración por parte del muchacho y qué alegre, pues si hubiese sido el de la victoria, pues está bueno, pues quédate ahí. Lo que haya que quedarse para ganar tiempo, pero ahí beneficiaste un poco al rival que de por sí ya estaba intentando perder tiempo. De hecho, el árbitro cae lamentablemente en el juego de Gio Savarese porque Gio Savarese empieza a presionar al cuarto al punto de que el árbitro ya en los últimos momentos del partido detiene el juego y se va caminando. Algo que me molestó. Bueno, si vas a ir a molestar al árbitro, corre. Trotá por lo menos. Se va caminando tranquilamente el árbitro hasta donde está Gio para sacarle la María y después se regresa. Y yo digo, caíste en el juego. Porque precisamente eso es lo que Gio Savarese quería. Perder ese tiempo porque sentían, o sea, estábamos encima. Había que darle un respiro para no terminar ahogando a su equipo. Y el árbitro pues cae en la jugada. Pero me molestó porque, bueno, si le vas a sacar la María... primero que nada, no necesitas, lo pudiste haber pitado a hacerle señas y sacarle la María desde atrás, o pudiste haber trotado, el árbitro pudo haber, no, se va caminando, y después nuestro jugador se pone a celebrar como que si fuera el gol de la victoria, fueron segundos que quizás, quién sabe, otros 40 segundos y tal vez cae el segundo nuestro, porque ya estábamos encima.
Perdón, Pablito, diga.
No, dale.
Es que me recordé porque como diría Bilardo, ¿verdad? O la selección de Argentina del 86, que hasta las celebraciones tenían entrenadas, ¿verdad? Entonces, estos son detalles que se olvidan, pero por ejemplo, Ruggeri comenta que Bilardo les decía que los defensas jamás tenían que ir a celebrar un gol, ¿verdad? Ustedes no se desordenen, ¿verdad? Y le decía al jugador que ¿Cuánto correr para no cansarse? Porque pues esas grandes carreras en el minuto 80 y algo, y tú todo excitado empiezas a correr y cuando regresas ya estás pues, tal vez agotando tus últimos gramos de energía, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es algo que habría que tenerlo platicado y pues esperamos que Mamadou lo tenga en cuenta. Fíjese que ahorita que usted platicaba, yo tal vez sacaría en conclusión mi sensación que tengo con este equipo, pero fíjese que aunque se cometan errores y aunque hay cosas que estén pasando, yo en el fondo no tengo reproches, fíjese. No tengo reproches, un sentimiento así como que dice, este es malo o aquí no hay, no. O sea que se está recibiendo goles, que era lo que hasta le decía yo de Crepó. Yo en el gol de Crepó no miro error del portero, es pura cuestión circunstancial. Hay errores, por supuesto, si el fútbol es, o sea, no son máquinas, eso es un juego y hay un montón de gente y circunstancias, pero así yo tener esa sensación así como de desánimo o de reproche, no la tengo. Yo estoy contento con el equipo y sé que podemos funcionar bastante, y si se trabaja bien y con ganas, pues los resultados se van a ir dando, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo tampoco tengo reproches. Creo que sería muy pronto empezar a vaticinar algo malo, pero también sería un poco pronto empezar a vaticinar algo positivo, porque la verdad que el equipo aún está en... se nota que está todavía en un momento de gestación todo lo que va a llegar a ser el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque futbolísticamente hablando, veo atisbos de lo que se trata de hacer, como por ejemplo esa posesión agresiva, tratando de meter pases entre líneas, ¿me entiendes? Para romper ahí al equipo contrario, romperle la línea al equipo contrario. Veo esa intención, pero que todavía no ha afinado, ¿verdad? Veo por otro lado un equipo con mucha actitud que está mentalizado que no se va a dejar vencer. O sea, eso es fundamental. Ahora los vamos a ver en Miami, ¿no? Los vamos a ver en cancha ajena. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que puede este equipo sacar de visita. Y por otro lado, digo también en gestación, porque no está el equipo completo aún. O sea, no es segura, no ha regresado. Henry no ha tenido tiempo para jugar. Ismael Tayuri todavía no se ha recuperado, que por cierto fue fundamental para ese título de Nueva York. Un jugador fundamental que llegó a cerrar partidos como delantero. Todavía no está él ahí y todavía está esa vacante de DP que se llenará en el verano. O sea, el equipo en sí está en gestación y yo creo que por eso es que yo no me atrevo a dar, hacer lo que hice el año pasado, porque el año pasado yo creo que ya un poquito entrando estas fechas, creo que yo ya estaba poniendo el grito en el cielo y yo estaba sonando alarmas desde el inicio.
Claro.
Yo empecé después del partido, tendría que revisar las fechas, pero yo empecé después del partido de Las Vegas Lights contra el Galaxy 2. Cuando los golearon y porque la gente, no, lo que pasa que llevan tiempo sin jugar, pero dije, no, estamos hablando de que esta es la banca del LAFC. Y la banca del LAFC está fuera de tino. No se le ve nada.
Fuera de tino.
Exacto, no se les ve nada. Entonces ahí fue donde yo soné las alarmas, porque era evidente que no iba a venir nadie más. Ahora no puedo sonar alarmas porque para empezar veo un equipo más completo. Veo un equipo mejor armado, porque como usted bien decía, Ryan hizo cosas necesarias, lo hizo bien. Creo que lo hace mejor del lado izquierdo. No vimos a Moon. Algo curioso que en todo caso si se iba a ir Escobar, debió haber sido Moon el lateral derecho, pero posiblemente porque este equipo defensivamente se ve mejor que los últimos 2 años.
Sí, ¿okay? Definitivamente.
Se ve mejor que los últimos 2 años y es posible que decisión del Cheru no arriesgar poniendo a un jugador que siempre va al ataque, pero que nos podía dejar más vulnerables. O sea, que yo creo que Cheru hasta cierto punto hizo los movimientos necesarios para ir a buscar el empate y la victoria, pero sin descuidar demasiado atrás para no conceder más goles de los que ya se habían concedido. ¿Me entiende?
Claro.
Ahora, pudo haber sido más valiente aún y haber metido a Moon, por ejemplo. ¿Me entiendes?
Sí, yo con la entrada de Hollis, que no extrañé a Moon, ¿verdad? Para mí que estuvo bien, independientemente.
Pero Moon hubiese sido mucho más hacia el ataque. Usted sabe que Moon hubiese desbordado más junto con Opoku.
Bueno, pues habría que verlo ya en este planteamiento, porque pues otras cosas que yo todavía tengo en la mente de Moon es un poco como su mala actitud y que tuve en algunos juegos, pero así la verdad que no, yo viendo el partido no lo eché en falta. De ahí sigo insistiendo de que pues hay que tener un mejor cambio en vez de Musoski no pesó como
ese cambio, va a ser
no pesa
Tayuri.
Tanto como sí. Que ese va a ser Tayuri, o que pues haya que contratar a un cerrador de pinzas, pues tal vez un mejor cabeceador, porque quiera o no, Chicho y Vela pues no son tan grandes ni son tampoco tan buenos cabeceadores. Nuestro mejor cabeceador ahorita que vi en la cancha pues es Fall, precisamente, y es un defensa central, pues que lo vamos a tener en los corners, pero no cuando los delanteros como Opoku o Brian. Como Rodríguez como Brian o como el mismísimo y gran Latif tengan un centro, pues que sea alguien que pueda llegar bien bien de cabeza y ganarle a los por lo general corpulentos centrales, ¿verdad? Entonces necesitamos un poco de punch ahí. Yo pienso que si hubiese entrado alguien un poco más o con más colmillo en vez de Musoski, otro gallo
quizá lo hubiéramos mataría. Ganado hasta lo hubiéramos ganado,
pues probablemente, porque la verdad que Musoski no no pesó ahí, ¿verdad? Lo que vemos es que tiene velocidad, ya tiene mejor colocación, pues en la definición es en donde a veces, pues, lastimosamente queda debiendo, ¿verdad? Porque falla un poquito más de la cuenta, pues, pero pues el muchacho está haciendo su esfuerzo y pues es el nivel que hay, pues ojalá que lo logre subir con más trabajo, pero pues ahí es donde miro yo que,
muy bien,
que podríamos tener. Estoy esperando con ansias que Tayuri se recupere para ver si precisamente es él la solución ahí para entrar, como le digo, a cerrar o a abrir espacios con corpulencia, fuerza en el área, ¿verdad?
Muy bien. Sí, estoy de acuerdo con vos, Luis, sí. No pesó tanto Musovski, pero la verdad que el problema con Musovski es que lo metes en un partido, no te hace nada, pero en otro te mete el gol que necesitabas.
No, entonces, el jugador está ahí por algo.
Él está viviendo, digamos, de esos goles que metió el año pasado como delantero. El delantero vive los goles. Un delantero que no mete goles, eventualmente ya no juega. Entonces, pero sí ha metido goles en momentos importantes o momentos que necesitábamos, quizás no importantes en el sentido de que tal vez de victoria, pero sí momentos de que fue el que revitalizó y le dio hálito al equipo para continuar, y de ahí es que yo creo que él está sobreviviendo, pero el tiempo ya está contado para Musovski. Desde el programa pasado lo mencionaba, yo creo que ya si Tayuri llega a ser un jugador que nos brinde ese desequilibrio que necesitamos y que encima de todo tenga gol, yo creo que ya Mus ya no casi no lo vamos a ver. Porque la verdad que si su pelea fuese contra Opoku, digamos, no le veo chances contra Opoku. La verdad es que Opoku, tomando en cuenta que viene de una lesión fuerte, una lesión que lo dejó fuera toda la temporada prácticamente el año pasado, lamentable lesión en ese campo de las Vegas Lights, ¿no? Tomando en cuenta que viene de una lesión y que no ha jugado en prácticamente un año más que un par de partidos, el muchacho está, pero la verdad que
buenísimo,
mostrando
buenísimo,
cosas. Yo lo vi desbordar de una manera en la que no vi, incluso ni siquiera Vela lo vi en algunas veces lograr desbordar y meterse al área como lo había hecho. Claro, los movimientos son diferentes, y sí lo entiendo. No estoy diciendo que es mejor que Vela, por supuesto. O sea, los movimientos y los espacios van a ser diferentes porque son jugadores muy diferentes. Pero haciendo la chamba, pues, o sea, sacando el jale,
exacto,
¿entiendes?
Exacto.
Su jale era ese y lo sacó.
Y eso es lo que quiero decir como Musovski, porque tampoco no estamos hablando de ese jugador que le menciono yo que pues siempre tenga que anotar, porque puede hacer que no anote. Pero pues hacer ese, como usted dice, ¿ves? Hacer el jale ese que veíamos en el tico aquel que teníamos en la primera temporada, ¿cómo es que se llama?
Ureña, ¿no? Marco Ureña.
Ureña. Que no marcó, y que pues, la verdad que fue exagerado, porque la verdad que tuvo tan mala suerte, pero el trabajo posicional, de esfuerzo, de abrir espacio, él lo hacía todo, lo único que pues no metía ni siquiera penal, hasta se le dio la oportunidad. Pero eso es tampoco lo que le quiero decir con Musovski, que es un jugador que también necesita algo de espacio, y necesitamos un cazador ahí de área, que Chicho tiene el concepto, pero pues Chicho no lo puede hacer todo. Porque pues además lo que queremos de Chicho es que también se salga un poco del área, porque es un jugador de talento, ¿verdad? Yo pienso que Musovski, la verdad que en su carrera, viéndolo jugar, tal vez debería de ponerse un poco más corpulento. Obviamente.
A mí me parece que está bien así. Yo lo que diría es que quizás para nuestro esquema no es precisamente el jugador adecuado. Yo pienso que sí. Quizás un... Imagínese, yo sé que esto algunas personas quizás no lo vean, pero yo personalmente, así como yo veo a Moon como extremo, que fácilmente vería yo a un Moon jugando como extremo, también podría ver a un Musovski adelantado, pero no como ese 9 cabeceador que remata en el área, sino como un jugador por la rapidez, pues, y porque sí tiene gol, sí ha metido gol en algunas oportunidades, ¿no? O sea, sí puede meter gol. Un jugador que sea el referente adelante para meter pases en un equipo contragolpeador, ¿me entiendes? Es un equipo que va al contragolpe. Y veo la posibilidad de un Musovski triunfando en un equipo que juega un poco más al contragolpe con él como el hombre de referencia adelante, ¿no? Al que van a buscar los wingers o los mediocampistas y meterle un pase largo para... Veo a Mus capaz de brillar más en un equipo así que en un equipo que quiere jugar con la posesión y como dijiste, va a crear las jugadas, construir desde atrás. Quizás ahí no es, pero bueno, ahí ya son especulaciones. Bueno, pues últimos comentarios, don Luis. Se nos fue de volada el tiempo. Solo mencionar que el próximo partido es contra el Inter de Fort Lauderdale. El Inter de Fort Lauderdale. Sí, el estadio no está en Miami, está en Fort Lauderdale. Por cierto, ahí estaré en ese partido. Si me ven por ahí, si ustedes van por allá y me ven por allá, por favor, pasen a saludar. Ahí vamos a estar con toda la muchachada apoyando al equipo en Florida. Muy contentos. Recibimos una invitación por parte de el supporter group de Miami. ¿Cuál es el nombre? Ay, se me va. Legión creo que es. Ay, perdón para los de Miami, pero se me olvidó el nombre del supporter group, que invitó a toda la gente de la 3252 y los diferentes supporter groups para tener un asado con música en vivo y juntarnos el día viernes antes del partido. Así que si ustedes planean ir a Miami y están escuchando este podcast, estén atentos en las redes sociales y también busquen ahí entrar al chat de WhatsApp donde está el viaje, porque vamos a ir a juntarnos, a pasar un buen momento con los aficionados de Miami, porque esto es parte de la cultura de la MLS, que es el juntarse los fans de los diferentes equipos para tomar una cerveza antes del partido y comer algo y platicar y disfrutar del deporte más hermoso del mundo. Últimas palabras, Luis.
Pues que disfruten el viaje, dichosotes, y pues ahí los acompañaré ahí, yo estaré pendiente de la transmisión de televisión para los que nos quedamos aquí en Los Ángeles, o vamos a ver dónde lo vemos en algún lugar que nos recomienden. Pero por de pronto, pues contento aquí, les voy a compartir la frase con la que terminé el escrito de la crónica del partido. Es un 1-1 muy peleado ante un buen equipo que nos pone en perspectivas qué aspectos deben mejorar si se quiere llegar a instancias finales y, por qué no, ganar títulos.
Eso, vamos. Esto es todo. Entonces, gracias por estar en sintonía. Gracias por escuchar. Dale Black and Go. Fue Luis Donis. Yo soy Pablo Morales. Y hasta la próxima. Y vamos, equipo, vamos.